acuerdo con Juan en que Jesús no tiene necesidad personal de ser bautizado. Jesús es sin pecado. Él no tiene pecado para confesar. Sí es cierto, pero también presenta una buena razón para hacer el acto de todos modos. Hay una razón. Y llegaremos a esta razón importante en unos momentos. Y así Juan bautiza al Señor, y es entonces cuando Juan recibe la gloriosa señal de afirmación, solidificando el hecho de que este Jesús era el Mesías. Después de que Jesús salió del agua, mientras oraba, una imagen de ser bautismo, salió del agua, y en Lucas 3:21, que Jesús estaba orando cuando viene fuera del agua, se nos dice: el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo de Dios sobre él en forma corporal como paloma. Esta imagen de una paloma cayendo sobre él. Y además, inmediatamente después de esto, hay un testimonio adicional. Después de esto, el Padre habló audiblemente desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es después de esta unción celestial que nuestro Señor comienza su ministerio terrenal a la edad de 30 años, la edad perfecta para alguien que sería el mediador y sumo sacerdote representativo de su pueblo. 30 años. Cuando él recibe la unción del Espíritu Santo. Antes de pasar a considerar la razón del bautismo de nuestro Señor, permítanme notar una nota interesante y irónica. Notar una comparación entre los sacerdotes y los levitas terrenales comparado a ellos y Jesús, el verdadero sumo sacerdote. Tenemos los sacerdotes terrenales y tenemos Jesús, el verdadero sumo sacerdote celestial. Hay una comparación importante aquí. Es muy importante para considerar el propósito de nuestro Señor. No es irónico que los sacerdotes y los levitas que vinieron a Juan y que necesitaban un arrepentimiento genuino se hubieron negado a someterse al bautismo de Juan, y sin embargo el Señor Jesucristo, el único sumo sacerdote verdadero que no necesitaba arrepentimiento, fue bautizado por Juan. Al principio, contra la voluntad de Juan. Pero hay una ironía. Los levitas y sacerdotes terrenales, quien necesitaban ser bautizados, no querían que lo necesitaban, el bautismo. Pero Jesús, quien no necesita el bautismo, insiste en que sea bautizado. Hay una ironía allá. Los que fueron llamados a representar al pueblo de Dios y que necesitaban el bautismo, y lo que es más importante, lo que el bautismo externo representaba internamente, ellos no vieron la necesidad de hacerlo. Y sin embargo, el que verdaderamente representaría a la gente y quien era verdaderamente digno de hacerlo, no solamente recibió el bautismo de Juan, pero tenía que presionar a Juan para que lo administrara a él. Incluso en esta comparación vemos tanto la corrupción absoluta del sacerdocio terrenal y la gloriosa belleza y pureza del sacerdocio celestial. Esto se aclarará cuando consideramos nuestro siguiente punto. Vemos cómo con el rey Saúl, vimos esto en el Testamento Antiguo. Este sacerdocio, ¿cuán importante como lo es? Es el medio de Dios de representar. Y antes de venir el Cristo, vemos el derrumbe de este sacerdocio levítico. Y vemos el fruto de esto. Estos sacerdotes eran corruptos, perdidos. Hermanos, si el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento, provisto para los pecadores que buscaban estar bien con Dios, ¿por qué entonces fue el Hijo de Dios sin pecado, el Señor Jesucristo, bautizado por Juan? ¿Por qué? La respuesta se encuentra en la respuesta de nuestro Señor a Juan cuando Juan intenta impedir que él sea bautizado. En el versículo 15 dice, «Deja ahora, porque así conviene, que cumplamos toda justicia». Bueno, esta respuesta de nuestro Señor nos lleva a considerar dos preguntas importantes que nos guiarán para llegar al fondo del bautismo de nuestro Señor. Primero, ¿por qué era necesario que nuestro Señor cumpliera toda justicia? Dice que es necesario. ¿Por qué es necesario cumplir toda justicia? Y segundo, ¿de qué manera ser bautizado nuestro Señor le ayuda a cumplir toda justicia? Estas dos preguntas vamos a responder antes de la conclusión. Uno, ¿por qué era necesario que nuestro Señor cumpliera toda justicia? En pocas palabras, era necesario que nuestro Señor cumpliera toda justicia para que pudiéramos ser declarados y hechos justos ante los ojos de Dios. En otras palabras, somos injustos. Fallamos en la ley de Dios. Necesita el cumplimiento de Jesús de toda justicia. En otras palabras, Jesús se sometió por completo a toda la gama de todas las leyes, estatutos y mandamientos de Dios, de modo que cada aspecto y faceta de la ley de Dios, tanto para los judíos como para los gentiles, se cumplirían en Él, incluso los sacrificios limpio, inmundo, todas estas cosas tenían que cumplir, tanto para los judíos como para los gentiles. Por este medio, Él proporcionaría una justicia impecable. De hecho, la justicia de Dios en nombre de todo su pueblo. La justicia de Dios, como se nos dice en Romanos, es algo terredor para los pecadores. Es un estándar que no podemos alcanzar. Pero Jesús en nombre de todo su pueblo, Jesús esto, y por la fe, esa justicia es imputada libremente a todos los que creían. Una palabra gloriosa, imputación. Él toma lo que es el suyo y nos da su justicia. Y lo hace a todos los que creen, sin distinción de raza, nacionalidad, sin distinción de género, idioma, color. Hay que tener cuidado hablando de los géneros, pero bueno, consideren esto por unos momentos. Fuimos creados para glorificar a Dios como portadores de su imagen. Una pregunta muy fácil. ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué? Para la gloria de Dios. Pertenecemos a Dios. Para exaltar a su gloria, su naturaleza, su majestad. ¿Quién es? Como portadores de su imagen, reflejando su justicia en toda la tierra. Y tener autoridad y dominio sobre la tierra. Y en Adán, fallamos en Adán. Y fallamos mal. Y no es el caso de que Cristo solo haya pagado el precio por nuestro fracaso. Eso es de hecho extremadamente importante. La justa ira de Dios necesitaba ser apaciguada en nuestro nombre. Sí, Él tiene una ira legítima y santa que necesita ser apaciguada. Y cuando Cristo fue a la cruz, se convirtió en el objeto de la ira de Dios por nosotros. Pero, hermanos, Dios no nos creó y Dios no es glorificado por nosotros simplemente con el propósito de que no fracasemos. También nos creó para activamente reflejar su justicia, para producir, para llevar fruto. No, no fracases, no falles, no, necesitas ser producto, llevar fruto. Jesús no solamente soportó el castigo por nuestros pecados, sino también procuró una justicia completa, impecable y positiva en nuestro nombre. Llevando fruta, justicia, él pasivamente obedeció a Dios en la cruz. Estaba en la cruz, pasivamente obedeció a Dios en la cruz, experimentando la ira de Dios, pero también activamente obedeció a Dios en toda su vida justa, manifestando la gloria de Dios en su vida justa. Jesús no simplemente vino para lidiar con la ira de Dios, no, también vino para darnos su justicia. Y así Jesús cumplió toda justicia para proporcionarnos esa misma justicia mientras llevando nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Toma en cuenta esa gloriosa y maravillosa profunda doctrina de doble imputación o imputación doble y cae ante tu Salvador a la luz de su realidad. Nuestro pecado le fue imputado a él. Él tomó todo, malvado, pecaminoso, corrupto, malvado, a su cuenta y pagó por ello. Y su justicia, su rectitud, santidad, y imputó a nosotros, a nuestra cuenta. Es el cambio grande. Segundo, ¿cómo es que nuestro Señor, al ser bautizado, le ayuda a cumplir toda justicia? Hay algunas maneras en las cuales responderíamos a esto. Primero, desde el punto de vista de la población general, este era un nuevo mandamiento positivo dado por Dios por medio de Juan el Bautista, que todos los que deseaban acudir al Señor debían cumplir, lidiando con su pecado y también ser bautizado, ordenado por medio de Juan para el pueblo. Una vez más, el judaísmo moderno, dirigido por los fariseos, había establecido una religiosa base corrupta que en la realidad alejó los corazones de los judíos de su Dios, distorsionando la razón por la cual existía la ley de Dios. Ellos crearon su propia religión. Eran santurrones. Destruyeron todo lo bueno en la ley de Dios. Ese fundamento necesitaba ser abandonado a uno nuevo. Una base que llegó al corazón. Un fundamento que puso a un lado cualquier esperanza de justificación personal y justicia propia. Una base de, como se nos dice Mateo, cuando llegamos a Mateo 5, bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu. Aquellos es el reino de Dios. Una base que se dirige a Dios, que busca a Dios para un corazón nuevo, por completo. Jesús mismo mantuvo este mandato, no porque era pecaminoso, pero para honrar a su Dios y Padre, autentificando aún más el ministerio y el bautismo de Juan el Bautista. Segundo, hay algo también importante aquí. Siempre se requería del sumo sacerdote lavar y cambiar sus ropas antes de ofrecer sacrificios al Señor. No simplemente puede entrar, tenían que hacer cosas para prepararse. Lavar, cambiar ropas, especialmente en el día de expiación, tenía que cambiar ropa, lavar con agua, simbolizando la idea de limpiar sí mismo. Mientras esto era necesario para los sacerdotes levíticos para lidiar con su propia condición pecaminosa e impura, Jesús estaba cumpliendo toda justicia como un digno sumo sacerdote y mediador en nombre de los pecadores. Cumplió con cada acto de obediencia requerido que fuera necesario para que pudiera identificarse con nosotros y permanecer en nuestro lugar. Él tomó cada aspecto de la humanidad y los requisitos, tanto en lo judío como en lo gentil. Y además, aunque no tendría la necesidad de lavarse por sus propios pecados, se convertiría en nuestro portador del pecado por nosotros. Y así yo creo que también hay un elemento de sumo sacerdote en este bautismo también. Y así en general, el bautismo de nuestro Señor sirvió como un medio adicional para que Él cumpliera toda justicia. Y este fue especialmente un comienzo adecuado para el comienzo de su ministerio terrenal, donde Él establecería el escenario para ser nuestro sumo sacerdote digno. Y no es de extrañar, entonces, que el que bautiza con el Espíritu Santo, Él mismo recibió la unción y el poder de inicio del Espíritu Santo en su propio bautismo. Recibió la señal en su propio bautismo. Y es el inicio a su ministerio terrenal. Y esto es porque, como lo dije en el pasado, estas personas, hablando de los milagros que dijo que Jesús ha hecho milagros en su juventud, es una mentira. Era antes del Espíritu Santo. Jesús no hizo milagros como niño, como joven. No, no es cierto. Hasta este momento de su bautismo. Y desde el principio, el Padre manifiesta. No simplemente es el Espíritu. El Padre manifiesta su aprobación verbalmente expresando su deleite y placer en su Hijo, quien estaba abrazando este ministerio, un ministerio que conduciría a una muerte terrible al proclamar en voz alta, esto es mi amado Hijo, en quien tengo complacencia. El Padre proclamando esto mientras Jesús aceptó su ministerio, llevando nuestros pecados. ¡Qué momento glorioso en el tiempo! Planeado antes de la fundación del mundo y ahora puesto en marcha. Piensa en esto. Este fue un momento que Dios anticipaba. Esperaba el comienzo del ministerio del Hijo de Dios, quien redimiría todos los instrumentos de gracia elegidos por el Padre. Había algo personal entre el Padre y el Hijo que no podemos comprender. Mientras Jesús estaba siendo bautizado, diciendo, Padre, estoy preparándome para asegurar la gente que me diste. Hace muchos años, cuando yo empecé a conducir carro, 16 años tenía, y yo estaba con amigos y yo vi una luz como una señal de un superhéroe. ¿Y qué es esto?, me dije. Y conducimos a esta luz. Siempre parece que es más cercano, pero cuando llegamos a la luz, vimos que era una luz, un señal de una gran apertura de algún negocio. Aquí, el Padre y el Espíritu proporcionan una gloriosa gran apertura para el Hijo, en quien él tenía complacencia. El comienzo de su ministerio. Habiendo dicho todas estas cosas, entendiendo el propósito, vamos a considerar pensamientos finales y aplicaciones. Reconozcan aquí, primero, reconozcan aquí uno de estos textos críticos que afirman la gloriosa doctrina de la Trinidad, hermanos. Es importante, hermanos, porque la tendencia es, cuando pensamos en los sermones, solamente queremos las aplicaciones y no necesitamos la doctrina, hermanos. Lo que tú crees afecta cómo tú vives. Y la doctrina de la Trinidad es muy importante, la Trinidad, y está bajo ataque en nuestros días. Creemos nosotros que nuestro Dios es de una esencia cuya plenitud está eternamente contenida en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un Dios en tres personas distintas. Y aquí, en una escena tan gloriosa, encontramos a las tres personas presentes en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El Padre declara su deleite en el Hijo. El Hijo es bautizado y ora al Padre. Y el Espíritu Santo desciende sobre el Hijo en forma de paloma. Un misterio glorioso y sin embargo una realidad. Y hermanos, la doctrina de la naturaleza trina de nuestro Dios es ciertamente algo importante. Es una diferencia de ser salvo o no ser salvo. Muy importante. Hay algunos que al abrazar la antigua herejía ariana, se llama ariana, herejía ariana, que dirían que el Hijo es un Dios, pero menos que el Padre, en cierto sentido. Ellos dicen que es menos importante que el Padre, lo que hace la adoración del Hijo y la verdadera fe que es necesaria abrazar al Hijo es idolatría. Esto es porque es importante entender la deidad en Cristo. Es importante que sepamos que Cristo es Dios. Si ejercemos, necesitamos saber que Jesús es Dios. Además, degradarían su doctrina, degradarían al Espíritu Santo al afirmar que Él no es más que una fuerza impersonal como electricidad. ¡Qué herejía! ¡Qué insulto! ¡Qué insulto! Y hay otros que abrazan la antigua herejía modelista, como algunos pentecostales, algunos, afirmando que Dios es solo una persona que simplemente tiene calidades diferentes. Y así realmente no hay distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos son la misma persona teniendo papeles diferentes. Yo soy padre de mis hijos, yo soy pastor, yo soy profesor en la escuela, pero soy la misma persona. Esto es como piensan, tal herejía crea un Jesús esquizofrénico que interactúa con y ora a sí mismo en última instancia, haciendo un texto como el que hemos estado considerando esta mañana, un acto divino de ilusión. Es herejía. Y quita del amor trino y el intercambio y expresión de amor. Toda nuestra teología de salvación tiene sus raíces en el Dios trino. Es un don de amor. Tan importante esta doctrina del Dios trino. Y no existe nada de esto si solamente es una persona. Y así vamos a adorar y glorificar nuestro Dios trino como un Dios y como tres personas. Es un Dios y tres personas. Es una realidad. Amamos y adoramos. Necesitamos pensar en cada persona diferente. Amamos a cada persona. Amamos y adoramos al Padre, que nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. Amamos y adoramos a nuestro Señor Jesucristo, quien entró en el tiempo y en cuerpo para redimirnos de nuestros pecados. Y amamos y adoramos al Espíritu Santo, que nos regeneró a una vida nueva, quien nos dio un corazón nuevo y ojos para ver a nuestro amor Salvador, quien nos santifica hasta que estemos preparados para entrar en la gloria. Podemos amar y alabar cada persona de la Trinidad. Segundo, aplicación. Hermanos, vamos a siempre estar agradecidos a nuestro Dios por haber enviado a su Hijo para que cumpla toda justicia para nosotros. Toda justicia. Toda justicia para nosotros. No hay nada de lo que ustedes o yo podamos hacer, hermanos, para ganar el favor de Dios hacia nosotros. Nunca. Dios nos mira siempre como estando bajo las preciosas ropas de justicia de Cristo. Él mira a la obediencia activa de Cristo. Y Dios ha expresado esto también durante la transfiguración. Dios busca y lo aplica a la justicia de Cristo a nosotros. Y tú sabes lo que hace con nuestros pecados. Lo aplica a Cristo. No podemos mejorar o corromper el estado en que estamos en Cristo. No hay una fracción de ningún bien que podamos hacer que podría hacernos sentir un poco más amados o mejores ante los ojos de Dios. Dios no nos ama más hoy como ayer o mañana, es el mismo. Nos ama con un amor perfecto. No alcanzamos el amor perfecto. Pero es el único tipo de amor que Dios conoce. Él nos ama con un perfecto amor inmutable que nunca vacila porque nos ama en Cristo. Y además su amor por nosotros se magnifica grandemente por el hecho de que su amor por nosotros es lo que le obligó a enviar a su Hijo en primer lugar. Sinclair Ferguson nos dijo esto. Sí, Dios nos ama completamente en Cristo. Pero fue el amor de Dios que envió a Cristo para salvarnos cuando éramos pecadores. Su amor precede a nosotros. Y así, hermanos, hay un sentido muy real en que esas preciosas palabras del cielo, donde Dios expresó su aprobación completa y deleite en su Hijo, son habladas a nosotros porque somos en el Hijo. O estamos en el Hijo. No puedo imaginar, leyendo este texto, el texto de separar las ovejas y las cabras, y Dios recibe las ovejas y dice, bien hecho, fiel servidor. Palabras bonitas. Hermanos, pertenecen a nosotros porque pertenecen a Cristo. Estas palabras, bien hecho. Y eso, hermanos, debe ser la mayor motivación para nuestra obediencia y nuestro amor a Dios. No obedecemos para ganar el amor de Dios. Ya tenemos el amor de Dios. Pero es una respuesta a su amor. Es una respuesta, es una necesidad. Cuando procesamos y entendemos el amor, resulta en obediencia. No podemos estar cómodos en el pecado cuando reflexionamos sobre este amor perfecto. Esto es porque Pablo se nos dice, si has muerto en el pecado, ¿cómo puedes vivir en el pecado? Hemos muerto al pecado en nuestra unión con Cristo. Jesús cumplió toda justicia por nosotros, hermanos. Sería triste si diríamos, Jesús cumplió parte o media de justicia, o 90%, o 99%. No, toda justicia por nosotros, toda. Toda justicia por nosotros. Permitan que eso les lleve a entregar su vida a servirle en todos los aspectos. Tengo una aplicación adicional, algo relevante. Un evento de los himnos. Yo no organicé el evento, pero hay este evento de los himnos. Vamos a cantar los himnos en marzo. Y vamos a aprender de los escritores y autores de los himnos. Y también vamos a cantar estos cánticos. Para no muchas personas registraron para este evento. Y incluso están pensando de cancelar este evento. Yo digo esto en mi carne. Una cosa que no me gusta hacer, no me gusta pecar. Hay momentos cuando yo vengo a la iglesia, pero lo admito. Muchas veces, algunas veces, cuando llego tarde, estoy contento porque no tengo que cantar, porque no me gusta cantar, y lo admito. Pero es pecaminoso. No es que tengo vergüenza de cantar, no quiero cantar. Pero hermanos, cuando considero el hecho en que Dios delite en los cánticos y me obliga a hacer lo que no quiero hacer, y yo oro al Señor, cámbiame para que yo pueda gozar lo que es adecuado, lo que están haciendo los ángeles en el cielo. Y es un cambio por mi propia carne. No quiero asistir a este evento. Yo prefiero hablar acerca de la teología. Pero cantar todo el tiempo no me gusta. Pero yo sé, pero es bueno a la vista de Dios. Yo sé en Efesios, no sed borrachos con el vino, pero sed llenos del Espíritu Santo, cantando cánticos y himnos espirituales. Se nos dice en Efesios. Yo sé que Dios nos gusta, incluso cuando no tenemos voz muy buena, Dios toma y usa y aplica la sangre de Cristo y está agradecido, está bueno. Y yo voy a este evento y no me gusta cantar, pero yo voy. Y quiero animarles a asistir, incluso cuando estamos cantando cánticos. Muchas veces me parece que no suena muy bien los cánticos. ¿Dónde está el corazón, hermanos? Estamos cantando a Dios, quien ha hecho lo que hemos estudiado. ¿Por qué no cantas con tu corazón? No pienses en lo que están pensando las otras personas. Están los salmos, no pentecostales, pero necesitamos cantar. Hay que cantar con las alabanzas a nuestro Dios. Canta del corazón. Sirve del corazón. Finalmente, si no eres cristiano aquí esta mañana, entiende más allá de toda duda fundada, bajo ninguna circunstancia, nunca, bajo ninguna circunstancia estarás bien con Dios, incluso por un momento, a menos que estés unido a su Hijo, por la fe. si no eres cristiano, no tienes esperanza de cualquier reconciliación con el Creador. No me importa cuán religioso o moral o cuántas veces has ido a la iglesia, ayudes a personas, si no eres unido al uno que provee toda justicia, tú serás condenado para siempre bajo el juicio de Dios. Te ruego, si estás fuera de Cristo, búscale por la fe, clama a Cristo, reconozca que eres pecador. No tienes nada a la vista de Dios, nada que puedes ofrecer. Si puedes dar todos los llamados hechos buenos, no gana ni un momento de alivio en su presencia, porque es tan santo. El purgatorio es basura. No es verdad. No podemos ganar amor ni favor de Dios, como enseña la Iglesia Católica. No es la verdad. Necesitamos Cristo. Solamente existe un lugar, la justicia de Dios, encontrado en Cristo. Y esto es la razón por la cual dice, yo soy la manera, el camino, la verdad y la vida. No hay ninguna persona que puede ir al Padre excepto por medio de Cristo. Que Dios te dé la gracia a venir al Cristo para recibir justicia. Quien murió por nosotros para que podamos ser reconciliados a Dios. Este día, hoy en día, que Dios les dé la gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias por el ministerio glorioso de Jesucristo. Mientras estudiamos su ministerio, Él era sin pecado. No necesitaba el bautismo de Juan. Sin embargo, insistió en que fuera bautizado para cumplir toda justicia. Te damos gracias por enviar este Cristo, quien salvó esta mujer adúltera. Él fue el uno que podía lanzar la piedra. Dijo, no te condeno. Te damos gracias por el Evangelio. Te damos gracias por Cristo. El principio, el medio, su fin. Oramos que en nuestro vivir, que podamos ver más de Él, que podamos ser unidos a Él, que podamos vivir por Él. En nombre de Cristo, amén.